Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web, porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Nuevamente reciban un saludo de sus hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana. Es un placer, mis amados, estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios en este día. Gracias por tantas muestras de amor y de cariño hacia nosotros. Quiero pedirles que por favor abran sus Biblias en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 para que leamos de los versículos 1 al 3. En la lectura continuada de la palabra vimos cómo en Hebreos 11, del versículo 8 en adelante, están todos estos héroes de la fe, esta galería de hombres que corrieron esa carrera antes que nosotros. Y dice así la palabra de Dios, Hebreos 12, versículos 1 al 3. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. La vida cristiana es descrita en las Escrituras como una carrera, como vemos en ese texto. Es una carrera que dura toda la vida y muchas veces encontramos en ella montañas que son difíciles de atravesar, que requieren mucho esfuerzo, en las cuales decimos es muy difícil avanzar, pero también encontramos lugares llanos donde podemos avanzar con facilidad. Pero para llegar a la meta requerimos de mucha autodisciplina, de una buena condición física y espiritual, y estar motivados a realizar un esfuerzo sostenido. Nadie entra en una carrera de maratón pensando que va a abandonar al primer kilómetro, porque el objetivo de todos los que participan es llegar a la meta. Y quizás tú estás aquí muy animado para correr esa carrera de la fe, porque has hecho muy buenos propósitos para glorificar el nombre del Señor en tu vida, y eso es muy bueno. Pero quizás estás aquí un poco desanimado, con muchas luchas, muchos fracasos que has tenido, muchas cosas que están sucediendo en tu vida. Has caído quizás muchas veces a pesar de los buenos propósitos que te habías hecho. Has deshonrado el nombre del Señor. Y el maligno te dice, tú eres un hipócrita. ¿Cómo tú te atreves a seguir corriendo esa carrera? ¿Qué tú haces aquí? ¿Para qué tú quieres servir al Señor? ¿Tú no ves que tú eres un fracasado? O quizás estás aquí luchando con muchas tentaciones, con muchas distracciones que debías haber superado ya hace tiempo, pero no las has superado. O quizás estás aquí autoengañado. Piensas que estás bien espiritualmente, que estás corriendo la carrera, porque una vez, hace muchos años, hiciste una profesión de fe. Y hace muchos años tuviste una buena relación espiritual con el Señor. Y piensas que puedes vivir de las bendiciones pasadas, de las victorias que obtuviste una vez en el pasado. Pero ahora ya tú sabes que tu vida espiritual no es la de antes y que tu relación con el Señor no es la misma, que estás viviendo con el piloto automático. Yo quiero decirte que al Señor no le importa lo que tú fuiste, sino lo que tú eres hoy. No podemos vivir en el pasado. El Señor quiere que tú te mantengas corriendo esta carrera cristiana. Y quizás aquí hay personas que ni saben de lo que estamos hablando porque no conocen al Señor. Ni siquiera saben que existe una carrera. Quizás tú estás aquí y estás viviendo cada día, como dicen muchos, con lo que la vida te trae en ese día. Pero no tienes un propósito en la vida, no conoces al Señor. La pregunta que nos hacemos es cómo debemos correr esta carrera que tenemos por delante. Porque todos estamos en una carrera. Todos tenemos diferentes luchas. Pero aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, estamos corriendo esta carrera. ¿Cómo hemos de correrla? Miren lo que dice el versículo 1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, para correr esta carrera debemos mirar los testigos que tenemos alrededor. Debemos ver los santos del pasado, eso que leímos en la lectura continuada, como decíamos, porque ellos son una inspiración para nosotros correr esa carrera. Son los héroes de la fe que se nos presenta en el capítulo anterior. No nos dice el texto que esos creyentes están ahora en los cielos observando como espectadores en un estadio mientras nosotros estamos aquí corriendo la carrera, sino que esos corredores pasados nos dan un testimonio de que Dios nos dará la victoria. ¿Tú oíste bien? Ellos están ahí para enseñarnos que Dios nos dará la victoria. Abel, Noé, Abraham, Sara, Moisés evidenciaron con sus vidas que es posible correr la carrera cristiana con paciencia y en obediencia y llegar a la meta. Ellos nos dan testimonio de esta verdad. Dice Romanos 15:4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia, o sea, de la perseverancia o la resistencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Esos testigos nos dicen, corre, no importa que caigas, sigue adelante, tú puedes hacerlo, corre esa carrera, tú puedes terminarla por medio de la fe. Tenemos el caso de Noé, que Dios le dijo que hiciera un arca, algo que parecía extraño cuando no habían visto lluvia, porque el mundo iba a ser inundado por agua, y él por la fe lo hizo. Vemos aquí por la fe, Abraham salió a un lugar a recibir una herencia y ni siquiera sabía dónde estaba ese lugar. Moisés, que siendo hijo de la hija de Faraón, tenía tantas cosas y dejó todo eso para ser maltratado con el pueblo de Dios. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces uno se siente como un ser extraño en una sociedad que es completamente hostil a uno. Uno viviendo conforme a los principios de la palabra de Dios y lo que recibe de amigos, de familiares, de compañeros de trabajo, de compañeros de colegio, compañeros de la universidad, de los vecinos, son ataques, 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 ataques. Estas personas, Noé, Abraham, Moisés, los recibieron también. Y ellos, óyeme bien, llegaron a la meta. Y así como ellos llegaron, nosotros llegaremos. Por eso nos dice el texto, mira a esos testigos. Mira la motivación que nosotros tenemos para correr la carrera. Pero en segundo lugar, yo no quiero que ustedes solamente vean a esos testigos. Yo quiero que nos miremos a nosotros mismos y veamos lo que nos dice el texto también. Fíjense, vamos allí a Hebreos 12. Nos dice el texto que en relación a nosotros debemos despojarnos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Imagínense que ahora yo fuera a participar y tú también en una carrera de maratón y viniéramos a la carrera de maratón con unos pantalones largos, con los tenis, con una mochila, con agua, con comida, y quisiéramos correr la carrera así. Sería imposible, sería muy difícil correr 42 kilómetros de maratón llevando todo ese peso. Por eso las personas que corrían las carreras en la antigüedad las corrían desnudos. Ahora se corre con muy poca ropa, claro, porque no queremos tener peso ni nada que nos impida correr la carrera. Y aquí nos está diciendo el autor de Hebreos que corramos esa carrera, pero tú y yo debemos primero despojarnos de todo peso. ¿Qué es un peso? Cualquier cosa que me impida progresar en la carrera de la fe. Un peso no es un pecado en sí mismo, pero es algo que me impide correr como yo debo correr. ¿Es lícito reunirse con los amigos a compartir? Sí. ¿Es lícito ver la tele? Sí, es lícito. ¿Es lícito estar en el internet? Sí, lo es. Pero llega un momento en que yo dedico tanto tiempo a la tele, tanto tiempo a los amigos, tanto tiempo a estar en el internet, que eso afecta mi relación con Dios. Que eso me impide estar en la iglesia. Que eso me impide leer la Escritura. Que me impide meditar en la palabra de Dios, que rompe el orden de prioridades que debo tener. Dios me ha dado un orden de prioridades. Primero Él, mi relación con Él, luego mi familia, y en mi familia primero mi esposa, luego mis hijos, luego en tercer lugar mi trabajo, luego en cuarto lugar mi involucración en la iglesia, poniendo mis dones en operación, luego las otras actividades como hobbies, entretenciones. Pero si yo pongo mis hobbies y entretenciones que deben ir en quinto, en sexto lugar, lo pongo de primero, ya ahí hay un problema, porque eso afecta mi relación con Dios. Eso afecta mi relación con mi familia. Cualquier cosa que nos impida correr la carrera debe ser eliminada en ese sentido. Y dice el texto que debemos despojarnos de todo peso, pero también, en segundo lugar, debemos despojarnos del pecado que tan fácilmente nos asedia, nos envuelve. Todas esas cosas que son contrarias a lo que nos enseña la palabra de Dios. Y todos nosotros estamos luchando con diferentes áreas. El amor al mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, el deseo de acumular cosas, el deseo de ser el primero, el deseo de ser reconocidos por los demás, el deseo de ascender socialmente, el ser reconocido como una persona importante. Y dice que nosotros debemos despojarnos de todas esas cosas, de la ira, del enojo, de la malicia, de la maledicencia, de la mentira. Debemos despojarnos de todo pecado que nos asedie. Fíjate que el texto no dice aquí, despójate de la mala salud. Porque muchas veces uno dice, bueno, mira, yo quisiera correr la carrera, pero mi problema no es el pecado, mi problema no es mi mala salud. Yo no puedo ir a los cultos, yo no puedo estar en las actividades con los hermanos. Pero ese no es tu problema. Tu problema es tu pecado. No, que yo estoy muy involucrado en producir dinero para mantener a mi familia porque hay muchos gastos. No, tu problema no es la falta de dinero. Tu problema no es que tienes que trabajar muchas horas. Tu problema es tu pecado. Óyeme bien, eso es lo que me enseña la Escritura. Y a mí me gustaría que tú hicieras un autoexamen, tú ahí donde estás sentado hoy. Que tú tomaras hoy, si puedes, un tiempo libre y sacaras una hora de tu tiempo, dos horas, que fueras a un lugar apartado, que dejaras a un lado tu teléfono móvil, tu celular y que todas las cosas que puedan distraerte y que tomes tu Biblia y una libretita. Y apunta allí las cosas que son un peso para tu vida. Las amistades que no te convienen. Recuerda las veces que has perdido el tiempo hablando con ellos, que te han contaminado con sus comentarios. Algunos lugares que son fuente de tentación que no debes ir. Yo quiero que tú apuntes esas cosas que son un peso o aquellos pecados específicos con los cuales estás luchando, que tú lo identifiques, les pongas nombre y apellido. Yo no voy a la iglesia a orar o no voy a la escuela dominical, no es porque tengo que trabajar mucho, es porque yo me cuido demasiado a mí mismo, yo soy un egoísta. Yo me acuesto tarde viendo la tele, yo me acuesto tarde el sábado recreándome yo y me despierto tarde el domingo y no voy a la iglesia por eso. Mira qué sencillo, no es complicado eso, ¿verdad que no? Y que tú lo apuntes en un papel, esto es un peso y esto es un pecado. Yo tengo que luchar con la ira en mi vida, yo tengo que luchar con la mentira, yo tengo que luchar con querer ser el primero. Apúntalo ahí en un papel. Hay cierto material de lectura que yo no debo ver, hay cierto programa de televisión. Ya la tele para mí se ha convertido en un problema, porque quiero verla media hora y acabo mirándola 3 horas. Entonces no le dedico el tiempo que debo dedicarle a mi familia. O los deportes. ¿O es lícito ver un juego de fútbol? Claro que sí. Pero yo no puedo pasarme el día entero hablando de fútbol, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces te hablo del fútbol 24 horas. No digamos 24, te hablo de fútbol 8 horas al día y de la escritura no te hablo ni 5 minutos. ¿Hay problema? No es tan difícil identificarlo. Vamos a apuntarlo, esos pecados. Entonces, vamos a ponerlo delante del Señor y decirle, Señor, mira, esto es un peso para mí, yo lo voy a laminar de mi vida, pero esto es un pecado y yo quiero confesarlo en tu presencia, Señor. Y yo quiero que tú me ayudes a luchar con ese pecado. Y la manera de tú luchar con ese pecado es despojarte de él, pero no dejar de hacerlo, sino cambiar ese hábito pecaminoso. No solamente dejar de hacerlo, sino cambiar ese hábito pecaminoso por un hábito piadoso. Entonces el tiempo que yo dedicaba de más en el teléfono, hablando con los amigos, con el vecindario, viendo la tele, yo lo voy a dedicar a leer la Biblia. Yo lo voy a dedicar a oír un mensaje. Yo lo voy a dedicar a platicar con mi esposa. Yo lo voy a dedicar a estar con mis hijos. ¿Ustedes ven? Entonces voy poniendo en orden mis prioridades y debo practicar ese hábito mínimo durante 3 semanas, ese nuevo hábito, para que se impregne en mi vida. Nosotros podemos hacerlo, pero no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Lo podemos hacer porque somos nuevas criaturas en Cristo y las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas. Y por eso tenemos el poder. Por eso le podemos decir no al pecado. Porque nosotros hemos muerto al pecado y estamos vivos para Dios. Porque ya el pecado no reina en nosotros. Ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y si Cristo es el Señor de tu vida, si el Espíritu Santo mora en ti, no debes permitir que ningún pecado te controle. ¿Tú sabes por qué? Porque en Cristo hay poder para vencerlo. En Jesucristo. Tú puedes servir al Señor, tú puedes correr la carrera, tú puedes tener victoria. Es verdad que todavía no hemos sido glorificados, es verdad que todavía no estamos en el cielo, es verdad que tenemos pecados remanentes en nosotros, pero óyeme bien, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, ya en Cristo somos más que vencedores en ese sentido. No me digas, yo no puedo hacerlo, sí, tú puedes en Cristo. Ahora, mira lo que dice el texto. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a ver lo que hemos visto hasta ahora, porque no quiero que nadie se me pierda. Vimos a aquellos que corrieron la carrera antes que nosotros, ¿verdad? Ellos son un estímulo para nosotros, una motivación, porque eran hombres y mujeres con las mismas luchas que tenemos nosotros. Abraham mintió, Sara se rió y se burló de cosas, ¿verdad? Cuando el Señor estaba hablando, el ángel estaba hablando a Abraham. Pecados como nosotros. Y aquí nos dice ahora, ya tú lo viste a ellos llegaron. Ahora, mírate a ti mismo y despójate de todo peso y del pecado que te asedia. Ya tú has identificado lo que te pesa y el pecado, ¿verdad? Mira lo que te dice ahora. Ya lo miraste ahora. Corre con paciencia la carrera que tenemos por delante. Miren su Biblia, miren ese texto en su Biblia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ya te miraste, ya te despojaste. ¿Qué dice el texto ahora? Corre. Pero fíjense qué interesante. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Y corramos con paciencia la carrera. Esa palabra carrera, en el original, de ahí que viene la palabra agonía, lucha. Entonces, fíjense lo que hay. Nosotros tenemos una carrera que es una lucha, que es una agonía, que requiere un gran esfuerzo, que requiere autodeterminación, que requiere disciplina. O sea que Dios nos está llamando a correr una carrera agotadora y continua. No es algo pasivo. No es una carrera en la cual yo voy a permanecer inactivo. Y Dios me dice, corre la carrera. Pero fíjense lo que dice el texto. ¿Dónde está la carrera? ¿Qué me dicen ustedes? Por delante. Debemos correr una carrera que tenemos por delante. Le pregunto a ustedes, a los teólogos de Barcelona. ¿Quién diseñó la ruta de esa carrera? Dios. Dios ha trazado el camino por el cual debemos correr. Por eso no importa si el terreno es llano, si es ondulado, si es alto, si hay esfuerzo, si hay obstáculos, si hay montaña muy empinada, si hay pantano, si hay sufrimiento, si hay desengaño, si hay traición, si hay mentira. ¿Por qué? Porque Dios trazó la carrera. Dios trazó la ruta de esa carrera que tenemos por delante. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales ¿quién preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? ¿Tú habías pensado en eso alguna vez? Estás corriendo con todo el ánimo, pero anoche tuviste una gran decepción, un gran problema, una gran lucha. O esta mañana, o durante la semana. Y eso te desanimó para correr la carrera. Pero Dios es que trazó esa ruta. Y fíjense cómo debemos correr la carrera. Con paciencia, con perseverancia, con la determinación de seguir adelante sin parar. No importa lo que te digan, no importa la lucha que tengas, no importa los ataques del maligno. Hay que tener una determinación de correr sin bajar la velocidad, a pesar del deseo de abandonar, de seguir corriendo, aunque los obstáculos parezcan insalvables. Seguir corriendo sin mirar para atrás. Hay veces que uno tiene problemas matrimoniales, problemas familiares, que le digo la verdad, uno quisiera tirar la toalla. Problemas con los hijos, problemas en el trabajo, ataques de diferentes personas. Uno quiere ya dejar eso. Pero aquí dice, corre la carrera con la determinación de ganar. ¿Tú sabes por qué? Porque tu recompensa está en los cielos. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro en nuestras mentes. Correr la carrera con perseverancia, porque nuestro objetivo es llegar a la meta. Pero mientras corremos la carrera, debemos ver la meta que tenemos por delante. ¿Y qué dice el texto? ¿Cómo debemos correr la carrera? Versículo 2. ¿Puesto los ojos en quién? ¿Quién es Jesús, el autor y consumador de la fe? Mira a los santos a nuestro alrededor. Mírate a ti mismo. Despójate de todo peso y del pecado que te asedia. Y corre con perseverancia la carrera que tienes por delante. Ahora, corre, no mirando como el que está paseando, a Jesús. Fíjense, la mirada en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Tú sabes por qué? Porque Él es el modelo para correr esa carrera. Nosotros tenemos ahora el ejemplo, ya no de los santos de la antigüedad, sino de Jesús, quien corrió la carrera y venció, porque es el autor y consumador de la fe. Cuando una persona está corriendo en un maratón, está pendiente de la meta. Y aquí se nos dice, corre con los ojos puestos en Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe. Al momento de la conversión, nosotros miramos a Jesús para salvación. Pero para correr la carrera, debemos mirar a Jesús también, porque Él es el objeto de nuestra fe. No podemos desviar la mirada del Señor. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con Pedro en medio de la tormenta cuando salió de la barca? Mientras estuvo mirando al Señor, se mantuvo a flote. En el momento que dejó de mirar al Señor, que dudó, ¿qué pasó? Empezó a hundirse. Fíjense, al principio nosotros vimos a esos héroes de la fe que corrieron la carrera, pero ellos tenían puesta su mirada ¿en quién? En ese Redentor que habría de venir, en Cristo. Aún ellos tuvieron su mirada puesta allí. Cristo es que nos sostiene con su poder soberano. Cristo es quien guía nuestros pasos. Cristo es quien nos da la fortaleza para seguir corriendo. Y por eso es que el autor de Hebreos nos dice, ya no mire a esos testigos, ya te miraste a ti mismo, ahora mira a Cristo y corre la carrera. ¿Tú sabes por qué? Porque solo Jesucristo es el testigo fiel. Y dice el texto que Cristo es el autor de nuestra fe. Es el pionero, Él es el originador, Él es el líder. Él fue quien obedeció al Padre a la perfección, el que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él fue quien confió plenamente en el Padre. Y Él corrió la carrera a la perfección y la finalizó. Y así nos va a ayudar a nosotros a finalizar esa carrera. Porque Él no solamente es el originador de la fe, Él es el consumador, el perfeccionador de la fe, el que la completa, el que la acaba, el que la lleva a su fin, el que dijo en la cruz, consumado es. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea que Él no es solamente quien nos abre la puerta de la fe, sino quien nos toma de la mano y nos sostiene en el camino en esta carrera. Nosotros somos responsables de correr, pero el Señor está con nosotros. Ustedes saben lo que nos pasa a nosotros, que queremos correr la carrera en nuestras propias fuerzas. No creemos que somos autosuficientes, pero debemos correrla con las fuerzas que Dios nos da. Lo que pasa es que nosotros nos consideramos que somos el centro del universo y que somos muy autosuficientes. Y que tenemos fuerza en nosotros mismos. Y no es así. Nuestra fuerza, nuestra potencia, nuestro poder viene de estar unidos a Cristo. Entonces yo te digo hoy, no te mires tanto a ti mismo. Mira a Cristo. No te digas, pero yo traté de correr y no funcionó. Sí, porque no estabas mirando a Cristo. Pon tus ojos en Cristo y corre la carrera. Porque es una carrera que se corre por la fe. Y si yo lo miro a Él, ya yo veo a alguien. ¿Quién finalizó esa carrera? Y tú y yo estamos unidos a Él por la fe. Por lo tanto, Él nos tiene tomado de la mano y Él nos va a llevar hasta que estemos en la presencia del Señor. Y alabado sea el Señor por eso. Porque si fuera nuestra propia fuerza, hace tiempo que hubiéramos tirado la toalla. Hace tiempo. Pero fíjense, ¿cómo corrió Jesús? ¿Cuál fue la motivación de Jesús para correr la carrera? Yo estoy mirando al Señor, pero ok. Pero, ¿qué lo motivó a él? Miren lo que dice el texto. Quien, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra de Dios. Por el gozo puesto delante de él, él sufrió la cruz. Fíjense con lo que dice el texto. No dice que sufrió la cruz por el gozo puesto delante de él, sino por el gozo puesto delante de él fue que sufrió la cruz. O sea que el gozo de lo que esperaba el Señor fue lo que lo llevó a pasar por todo ese sufrimiento. ¿Y tú sabes cuál era el gozo de volver a la diestra del Padre? Que el Señor iba a llevar consigo a muchos hermanos, a ti y a mí. Hebreos 2:10, ¿qué nos dice? Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. ¿Cuál era el gozo, la satisfacción del Señor? También lo vemos en Isaías 53:11. Él corrió con gozo porque vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Cristo, por amor a ti y a mí, sufrió la cruz. Ese era el gozo del Señor. Y eso lo llevó a soportar la cruz menospreciando la vergüenza. Esa palabra soportó que se utiliza aquí es cuando uno se queda en lugar de abandonarlo. Cuando uno persevera hasta el fin. Cuando uno se queda valientemente y con confianza bajo situaciones penosas. Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor no quería pasar por lo que pasó. Él no quería sufrir lo que sufrió. Pero Él lo soportó y se quedó ahí. Él menospreció la vergüenza. Y fíjense que el texto, Él sufrió dos clases de sufrimiento. La cruz, con todo el dolor que eso conlleva. Ser latigado, ser escupido, ser traspasado con clavos en las manos, en los pies. Él sufrió físicamente. Él sufrió una muerte, la muerte que destinaban a los peores delincuentes. Quien tenía la mayor dignidad en los cielos, se hizo hombre y murió en la cruz, pasando por toda esa humillación física. Pero Él menospreció también la vergüenza. La vergüenza de estar colgado en ese madero. De ser burlado por los hombres. Él la soportó. ¿Para qué? Para vernos a ti y a mí, salvos, hoy gozosos, adorando a Dios. Y Él se sentó a la diestra de Dios y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Pero fíjense que Él corrió y lo primero que hay es gozo, luego sufrimiento y luego gloria. Y ese es el patrón que tú y yo debemos seguir. Gozo para correr la carrera, sufrimiento, gloria. Al vencedor, dice Apocalipsis, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Si sufrimos con Él, nosotros reinaremos con Él. Pero tú debes saber que debe haber gozo, sufrimiento y luego estaremos en gloria. Hemos visto a los testigos que corrieron antes que nosotros, nos hemos mirado a nosotros mismos, hemos mirado a Cristo. ¿Cuál debe ser ahora, en último lugar, nuestra respuesta? Miren lo que dice el versículo 3. Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Considerad. Esa palabra es piensa cuidadosamente. Y hay un significado relacionado con esa palabra, que es la palabra analogía. Haz una analogía de tu vida con la vida del Señor Jesucristo. Vamos a hacer una analogía de nuestra situación actual con lo que Cristo pasó. ¿Es difícil tu situación? Sí, hermano Eduardo, es sumamente difícil. Tú tienes muchas aflicciones, mi hermano. Entonces, considera. Considera a Jesucristo, considera todo lo que Él pasó, considera lo que Él dejó en los cielos y mira lo que tú estás pasando. ¿Es grande lo que tú estás pasando? No, no es nada. Ese peso que tú estás pasando es algo sencillo, es algo pasajero. Lo que te espera a ti en gloria es demasiado grande. Lo que tú necesitas es ver a Cristo, no ver a tus amigos alrededor que están muy bien, que tienen salud, que tienen dinero, que tienen la familia, no. Es mirar a Cristo. Y esa palabra no solamente significa hacer una analogía, sino hacer una suma. Suma todas las pruebas por las cuales tuvo que pasar Jesucristo. Y Él mostró su fe en Dios, su esperanza en Dios. Luego medita en eso. ¿Has sufrido tú tanto como Él? No, te han escupido, te han latigado de tal manera que tus vísceras, tus órganos han salido de tu espalda. Tu espalda está gangrenada de tantos, de los clavos, de las heridas. Te han clavado a una cruz, a un madero, que solamente respirar era algo terrible. Eras tú un rey como era Cristo, que tenía en los cielos la adoración de los ángeles, de los arcángeles, de los serafines, de los querubines, y dejó todo eso para humillarse encarnándose, haciéndose un hombre y estando en la condición de hombre, morir muerte de un vil ladrón, pecador, muerte de cruz. ¿Tú tenías esa dignidad? No. Y entonces, ¿de qué te quejas? Considera aquel que soportó tal hostilidad de pecadores. Le dijeron, tú eres Belcebú, tú eres el diablo. Para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Miren, hay momentos que vienen pruebas a nuestras vidas, que son pasajeras y uno las soporta. Bueno, pasó esto, ya, un revés económico. Pero hay pruebas que vienen y parece que vienen a quedarse ahí para siempre. Afecciones de salud, problemas económicos que pensamos que nunca va a salir. Eso nos cansa. Eso drena nuestras fuerzas, eso nos desanima, pero dice aquí que no debemos cansarnos ni desanimarnos. ¿Cómo podemos hacerlo? Mirando a Jesús, porque Jesús es el mayor ejemplo de la fe sufriente, pero también el mayor ejemplo de la fe victoriosa. Cristo venció y nosotros ya hemos vencido en Él, oíme bien, hemos vencido en Cristo. Él es el mayor ejemplo de vivir y de morir por fe. Y nos dice, pon tus ojos en Cristo. Él venció ante toda la oposición que tuvo. Si tú estás enfrentando oposición familiar, mira a Cristo y sigue corriendo la carrera. Si estás bajo muchas tentaciones, mira a Cristo y sigue corriendo la carrera. Si tu alma está cargada y cansada de tanto luchar, mira a Cristo y sigue corriendo la carrera. Si estás cansado de orar por un problema específico y oras día y noche y no se soluciona y no tienes respuesta, no abandones, mira a Cristo y sigue corriendo la carrera. Si el maligno te está lanzando esos dardos de fuego, poniendo dudas en tu mente una y otra vez, de manera que parece que vas a enloquecer con esos pensamientos que están siempre fijos ahí. Mira a Cristo, no te rindas y sigue corriendo la carrera. No te rindas cuando parece que vas a explotar en mil pedazos, que ya no puedes soportar más. Mira a Cristo y sigue corriendo la carrera. Cuando otros hablen mal de ti, cuando en el lugar donde estás, donde trabajas, mientan acerca de ti, murmuren acerca de ti, no te rindas. Mira a Cristo y sigue corriendo la carrera. Mis amados, corramos por el gozo de la exaltación que Dios nos ha prometido. Gozo, sufrimiento, gloria. Eso es lo que a nosotros nos espera. Esto que estamos pasando es una leve, muy leve aflicción. El gozo de estar en Cristo y el gozo de la esperanza de lo que nos espera en los cielos, vida eterna con Dios, nos va a ayudar a correr esta carrera. La resurrección de nuestros cuerpos. ¿Ustedes saben lo que es eso? Viviremos y reinaremos con Dios por toda la eternidad. Alabado sea el Señor por eso. Por eso Pablo dice, hermano, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia la meta que tengo por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, mirar a Cristo y vivir para su gloria. Y le digo a los amigos que están aquí, que no conocen a Cristo, que están corriendo, pero no saben para dónde van a llegar. Solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo hay un propósito en la vida. Porque todos vamos a enfrentar las aflicciones. Dice en el libro de Job que como las chispas vuelan al aire, así nace el hombre para la aflicción. Pero qué bueno es saber que todo lo que a mí me pasa está en las manos de un Dios todopoderoso que ya trazó mi carrera. Y yo sé que cuando yo llegue a la meta, porque llegaremos, mis amados, Cristo estará allí, como ha estado conmigo, como ha estado contigo, que has confiado en Él para salvación. Pero está Cristo contigo en tu vida. ¿Qué carrera tú estás corriendo? Nosotros sí tenemos una esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tú tienes? Es el deseo de nuestro corazón. Que tú puedas ver tu vida, que tú puedas ver tu condición, que tú puedas ver que tú vas camino a una condenación eterna, que no puedes hacer nada para salvarte, que solamente en Cristo hay salvación. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, solo en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros queremos, si tú no conoces a Cristo, que tú corras esa carrera junto con nosotros y que al final te espere ese galardón, no una condenación eterna. Y a los hermanos, a mis amadas hermanos y hermanas, ánimo, gozo, sufrimiento, pero gloria al final. Eso es lo que nos espera. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Oh Señor, gracias porque podemos regocijarnos en Cristo. Gracias porque nosotros tenemos una esperanza. Gracias, Señor, porque podemos correr esta carrera que tú has diseñado para nosotros con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos a correr esa carrera. Perdónanos por las veces que hemos decaído, pecado, que nos hemos desanimado, oh Señor. Mira a aquellos que están aquí en medio nuestro, que no te conocen, que van camino a una condenación eterna. Oramos por ellos, Señor. Que tú tengas misericordia, que tú los llames a salvación y que tú les concedas correr esa carrera junto con nosotros, oh Señor, puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe, en cuyo nombre pedimos tu bendición. Amén. El Señor los bendiga, hermanos.